The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces ahora nos toca la segunda parte de la introducción a la meditación introspectiva y la atención plena. La semana pasada vimos la respiración y ahora vemos el cuerpo. Primero voy a hacer un repaso breve y agregar un poquitito de información así muy general, porque hay aquí bastantes que están aquí por primera vez. Entonces, hay varios tipos de meditación, doctrinas, religiones usan la meditación o contemplación. El tipo de meditación que hacemos aquí le llamamos introspectiva, esa es la manera que yo he traducido vipassana o insight, ¿no? Vipassana en pali se traduce al inglés como insight y en español le llamamos introspectiva. La única diferencia que se da, que no es totalmente paralelo de la palabra vipassana y también insight en inglés, es que tiene dos significados. Insights, lo introspectivo, pero también la revelación, ¿no? To have an insight. Entonces, en español tenemos que usar dos palabras, ¿no? Es introspectiva y también se da una revelación. Entonces, por si acaso quieren explicar a alguien qué tipo de meditación están haciendo, saben, es o vipassana o introspectiva. Vimos también brevemente qué es la atención plena la semana pasada. Y si alguien quisiera brevemente describir cómo han experimentado la atención plena esta semana cuando estuvieron practicando, se los agradecería mucho. ¿Quién se anima? O simplemente decir brevemente qué es la atención plena. ¿Se acuerdan que hablamos y dijimos, bueno, ese es un tipo de atención que todos sabemos, ¿no? Esto de atención lo hemos oído en la escuela desde niños, ¿no? Cuando nos dicen pon atención. Sin embargo, esto de la atención plena o mindfulness en inglés o sati en pali, tiene otras cualidades, mucho más allá de simplemente poner atención. Esta atención trata de no solamente estar muy conscientes de lo que estoy haciendo, ¿no? En el momento, ¿no? Pues ese es el tipo de atención que se nos pide en la escuela, ¿no? Pon atención de lo que está haciendo la maestra, ¿no? Pero esta es una atención que comprende toda nuestra experiencia. Lo que está sucediendo en la mente, todo lo intelectual, lo emocional y lo que está sucediendo en el cuerpo. Y la meta que me he puesto con la sesión de ahora es darles una probadita de por qué es tan valioso juntar la mente con el cuerpo. ¿Qué sucede cuando logramos traer la mente en el lugar donde está el cuerpo? Ahora, esto de la atención plena implica también una cualidad muy especial, que es la cualidad de apertura, de acoger. Si nos damos cuenta, escuchamos nuestra voz interna, constantemente nos estamos criticando o criticando a los demás. Esto no me pareció bien, ¿cómo pude haber hecho esto? Etcétera. Entonces, la atención plena nos entrena a hacer conciencia de esta voz que es criticona y decir, acojo lo que está y lo acojo con cariño, con dulzura. Lo interesante que vamos descubriendo con el tiempo es que cuando empezamos a verdaderamente acoger nuestra experiencia con esta actitud, Lo bonito es que se da, que empezamos nosotros también a ponerle atención con esa cualidad a las otras personas. Dejamos de juzgar. Yo cuando empecé a practicar, me di cuenta qué criticona era. Yo me la pasaba criticando. ¿Cómo puede andar? ¿Y qué? ¿Pero qué barbaridad? ¿Cómo es posible? Y, ¡qué barbaridad! Pues yo sí me di cuenta que constantemente había ese diálogo dentro de mí, criticando. Y por supuesto, cuando nos damos cuenta que estamos criticando a los demás, nos estamos criticando también a nosotros. Así que, ojo, si se dan cuenta que tienden a criticar mucho a los demás, mala señal, porque quiere decir que también se están criticando a ustedes mismos. Siempre va parejo. En el momento que dejamos de criticar afuera, dejamos de criticar también adentro. Ahora, la atención plena es parte del budismo. Sin embargo, y esto es muy importante y quiero que quede muy claro, no necesitamos ser budistas para practicar la atención plena. Pueden practicar la que sea, su creencia, su religión. La atención plena en realidad es una manera de ser, de actuar y no de creer, no es una doctrina. ¿Sí me explico? Porque sí he tenido la experiencia que algunos vienen, y sobre todo nosotros, o muchos los que somos latinoamericanos, que empieza a darse el conflicto de, pero es que yo soy católica, yo no hay problema. ¿Me explico? Puede trabajar muy, muy bien aplicar, internalizar esto de la atención plena y también tener tu práctica religiosa católica o protestante o la que sea. Entonces ahora quiero hacer un cambio a enfocarme a lo del cuerpo. Y para empezar a hablar sobre el cuerpo, quiero contarles una historia que es verídica, que espero que pueda darles una idea de por qué, de por dónde va esto de la importancia de unir la mente con el cuerpo. Esta historia la cuenta Frank Ostaszewski, que es un tanatólogo. No sé si no saben, tanatólogo es alguien que se dedica a ayudar a la gente que está por morir, ayudarles a esta transición que es muy difícil entre la vida y la muerte. Entonces Frank estaba entrenando a un joven llamado Tom, que estaba trabajando con un paciente ya moribundo, con SIDA, ¿no? Con AIDS. Entonces Tom estaba ayudando a este paciente a que se levantara de la cama y pasarlo a este retrete o excusado portátil que tenía junto a la cama. Al empezar a pasar al paciente, se le escapa de los brazos y el paciente cae al piso, cae el retrete y se hace un caos total. Entonces este pobre Tom, todo consternado y medio entorpecido por la vergüenza de que lo que le había pasado, trata de parchar las cosas, levanta al paciente, lo coloca otra vez en la cama y sale corriendo del cuarto a llamarle a su profesor. Le dice, Frank, me tienes que ayudar a repasar la postura, ¿cómo es que apoyo yo al paciente cuando le levanto de la cama? La respuesta de Frank fue muy interesante. Le dijo, Tom, la siguiente vez que vayas a mover al paciente, checa tu abdomen. ¿Cómo se siente tu abdomen? Si está duro y tenso, para y no hagas nada. La respuesta de Tom fue, Frank, por favor, no me salgas con esas cosas budistas ahorita. Yo necesito que me digas qué hago con mis rodillas. Ya te lo dije, Tom. No hagas nada si el abdomen lo tienes tenso y te esperas. Llámame mañana y me dices cómo te fue. Y ahí lo dejó. Al día siguiente le llama Tom y le dice, Frank, regresé con el paciente, lo iba a mover, chequé mi abdomen, estaba tan duro como una piedra. Paré, respiré varias veces, se me suavizó el abdomen. Y cuando menos me di cuenta, el paciente se había deslizado a mis brazos con una gracia y una naturalidad como si fuera mi amante o como un niño pequeñito. Y si estoy maravillado. Esta historia a mí se me hizo estupenda para explicar la importancia que tiene el ponerle la atención al cuerpo. Preguntémonos, ¿nos han enseñado cómo es posible solucionar problemas de una manera creativa y de una manera eficiente cuando tenemos el cuerpo relajado? ¿Nos han enseñado cómo ser capaces de escuchar y escoger nuestras palabras de una manera sabia, cuando, en especial cuando tenemos el abdomen relajado? Nos han enseñado, por ejemplo, que muchos de los problemas de índole sexual entre parejas podrían desmoronarse si las personas tuvieran conocimiento y aplicar de su cuerpo y estuvieran en contacto con su cuerpo aplicando la atención plena. Nos han enseñado qué tanto podríamos gozar una comida, gozar un aroma, un panorama, al estar totalmente en nuestro cuerpo aplicando la atención plena. Esto es algo que siento que es uno de los regalos más grandes que esta práctica nos da y que nunca se nos enseñó de niños y que tiene un potencial enorme. Entonces, ¿cómo puedo aprender a aplicar la atención plena en el cuerpo? Esto lo vamos ahora a explorar cada uno con una experiencia, un ejercicio participativo. ¿Okay? Entonces, Berta, te voy a pedir, lo que vamos a hacer es que cada uno va a tomar una uva, colóquenla en la mano, no se la coman por ahora. ¿Okay? ¿Podrías pasar el otro plato para allá para que vaya un poco más pronto? Ya están bien lavadas y son orgánicas, o sea que no se preocupen. Ahora, para empezar, les voy a pedir que sí, posiblemente la mente ya brincó y dijo, qué ejercicio más tonto, esto yo ya me lo conozco, esto yo ya lo hice. Si eso ya sucedió, no importa. Simplemente hagan conciencia que ya salió esa mente que critica y decir, ok, está bien, sí, sabes mucho, está bien. Pero vamos ahora a ser como un niño, con la mente abierta y verdaderamente ver si puedo yo experimentar algo de manera distinta. Entonces, suavemente cierren los ojos. Sientan la postura de su cuerpo. Sientan ahora la uva en la mano. Pueden tocarla con los dedos. Sientan la forma. La temperatura distinta, tal vez a las manos o no. Ahora lentamente abren los ojos. Ahora estamos usando el sentido del mirar. O sea, ahora vean la uva como si fuera la primera vez que vean una uva o como si la fueran a pintar. ¿Qué colores tiene? ¿Es solo un color? ¿Son varios? ¿Qué forma tiene? Ahora vamos a ver si huele algo. Pueden checar si huelen más con una fosa nasal que la otra. Y ahora vamos a ver lo que es otro sentido, que es el sentido del gusto. Ahora entonces colocamos la uva en la boca. Y vamos a ver, cierran los ojos y al masticar estén muy conscientes del sabor, del movimiento que sucede en la boca, qué hace la lengua, qué hacen los dientes, en qué parte de la boca gusto lo dulce, en qué parte de la boca gusto lo más ácido. Y ahora hagan conciencia de qué sucede al tragar la comida o esta uva. Mantengan me gustaría, ahora que lleguemos al momento de la discusión, escuchar cómo les fue. Pero ahora continuamos. A la hora de ponerle atención al cuerpo, estamos también trabajando con sensaciones. Las sensaciones son tremendamente importantes a la hora de ponerle atención al cuerpo. Pueden ser una ancla como la respiración, el estar sintiendo qué está pasando. Lo primero que nos damos cuenta cuando le ponemos la atención a las sensaciones es la temporalidad de estas sensaciones, o sea que van y vienen, y van y vienen, y hay que recordar Es muy importante que cuando vienen las desagradables, recordamos, esto no va a durar el resto de mi vida. Cuando vienen las agradables, también recordar, ¿no? Podemos estar gozosos de que son agradables, pero no nos aferramos y estamos decepcionados cuando desvanecen. Ahora, algunos de ustedes ya han escuchado esto. Una de las maneras más fáciles de practicar esto de la sensación sin reaccionar es con la comezón. Porque la comezón es mucho más fácil que el dolor. Cuando tenemos un dolor, cuando estamos meditando, es mucho más fácil que surja una reacción, ¿no? Una reacción de aversión, ¿no? No quiero esto, y que nos empecemos a preocupar. Pero con la comezón es como una manera más, sabemos que no nos va a pasar nada si no nos rascamos. Entonces, cuando estamos meditando y surge la sensación de la comezón, para empezar, denle la bienvenida porque es muy buena noticia, porque van a tener algo con qué trabajar. Entonces, número uno, van a darle una nota mental, o sea, reconocen qué es lo que está sucediendo en el momento, comezón. Número dos, simplemente la observan, investigan cómo se sienten y no se rascan. La primera vez que yo hice el ejercicio, hace muchos años, era muy interesante porque ponía la atención a la comezón e inmediatamente visualizaba mi mano que me estaba rascando. Y me decía, no, no, simplemente quédate en las sensaciones. Y me enfocaba en la sensación y de nuevo veía yo la mano que se estaba rascando. Entonces, este es un lugar fácil de empezar a notar que hay un espacio entre la sensación y la reacción. Y me van a decir, ay, pero qué tonto, esto qué tiene que ver, esto es muy sencillo. Bueno, sí, pero si tú aprendes a no reaccionar con algo sencillito, vas a poder aplicarlo con algo más complejo que te puede cambiar la vida. Y que te puede traer unas consecuencias fuertísimas, ¿no? Algo tan así grande como te sientes muy atraído a una persona y sabes que no es lo adecuado y estás con el que te jala y que no te jala eres capaz de estar consciente de qué está pasando en tu cuerpo y tú tomar la decisión qué es lo que es mejor para ti y no tu cuerpo manipularte. ¿Sí está claro cómo es que usamos este ejercicio? Empezando con algo sencillo. Algo chiquito que nos es factible manejar. Y también seguimos poniéndole atención a esta comezón hasta el momento que desaparece. Porque claro, va a llegar el momento que es como una ola que vemos que sube la comezón y algo adentro dice ¡qué incómodo! Bueno, también le ponemos atención a eso, que cómo estamos, o sea, el tipo de carácter, de cualidad de cómo estamos reaccionando a la comezón, que ojalá poco a poco no sea aversiva. Pero seguimos con la atención, hasta que vemos cómo baja esta ola o esta onda y desaparece la comezón. ¡Ah, voilà! Entonces ya experimentamos la transitoriedad de todo. Y así tan sencillito como la ven, esta es una de las ideas primordiales de esta práctica, la transitoriedad. Todo surge, todo pasa. Ahora, ¿qué hacer cuando hay sensaciones demasiado difíciles? La semana pasada tuvimos a alguien aquí que sufría de dolor crónico y que al empezar a meditar las sensaciones subieron de intensidad. ¿Alguien le ha sucedido eso? ¿A alguien le sucedió en la meditación de ahora? No. Ajá. Bueno.
Eso a mí fue que empecé a sentir comezón en mi garganta, empecé a toser.
Ah, ya.
Y de, no hallaba si correr para afuera o porque iba a decir, entonces nomás yo solo empecé a decir, no, no te acepto ahorita, retírate porque voy a decir, quiero quedarme y voy a... Ajá. Y sí, se me pasó.
Ok, perfecto. Con la cuestión del dolor trabajamos un poquitito distinto. Porque a veces, sí, las sensaciones pueden ser muy fuertes y hay que saber cómo trabajarlas. Entonces, si están meditando y surge de repente un dolor fuerte, experimenten observar esas sensaciones de dolor a distancia, como si fuera un pájaro mirando de arriba hacia abajo. Eso es lo primero que buscamos hacer. Es posible como tomar un poquito de distancia. Luego es de enorme importancia ponerle atención al área alrededor del foco del dolor. Porque muchas veces si nos enfocamos en el centro del dolor, es demasiado intenso. Y eso nos está diciendo el poder que tiene la mente a la hora que lo unimos con el cuerpo. ¿Mm? Entonces, como un telefoto, abrimos el lente y nos enfocamos alrededor del foco de dolor. Otra técnica es simplemente abres los ojos. Si está demasiado intenso lo que está sucediendo, ya sea la experiencia completa o simplemente por dolor, siempre puedes abrir los ojos. Y otra técnica que algunos ya conocen, pero que vamos a ir viendo poco a poco, es la técnica de metta o de amor bondadoso, ¿no? Que aplicamos esta actitud de benevolencia hacia nosotros, y esto trae una especie de como abrirnos, se suaviza el cuerpo y usualmente se relaja, y entonces puede mejorar la sensación del dolor. Con la cuestión del dolor, algunos me imagino que ya tienen la experiencia con esto, pero para mí fue muy interesante cuando empecé a investigar el dolor dentro de este contexto de la meditación, de darnos cuenta de que el dolor no es algo como un bloque de mármol sólido y que ahí está. Pues así lo percibimos normalmente, ¿no? Sino darnos cuenta de que el dolor, si lo observamos con detenimiento, tiene una serie de aspectos. Como por ejemplo, la aversión. No quiero que me dé ahorita este dolor, yo quiero estar tranquila, esta es mi meditación y ahora me empieza a doler la cabeza. Esa es aversión. ¿No? No querer estar con lo que es. Miedo. No, qué barbaridad, yo estoy segura que ya voy a tener un tumor en la cabeza y seguro que va a ser canceroso, y empiezas a hacer unas historias tremendas, todos las hacemos, ¿no? Miedo. Proyección al futuro, ¿no? Que también viene muy conectada con el miedo, porque empezamos a pensar, esto nunca se me va a quitar, esto se va a quedar. Todas estas partes son como piezas de rompecabezas a lo que le llamamos dolor. Tensión muscular. Mencioné brevemente ayer, la semana pasada, que se han hecho estudios y sabemos que un porcentaje altísimo, no sé, 70-80% del dolor es tensión muscular alrededor del foco del dolor. Entonces, entre más aprendamos a darle la señal del cuerpo al área del cerebro al área del cuerpo, de esto, de un puño apretado a esto, menos dolor. Pero no sé si han dado cuenta que no es tan sencillo decirle al cuerpo, haz esto, o sea, soltar este puño apretado, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos el abdomen tenso, no inmediatamente le podemos decir al cuerpo, suelta y suelta, sino lo aprendemos poco a poco. Y luego también, por supuesto, está el dolor mismo. Pero entonces tiene todas esas partes. Ahora, el dolor mismo no es constante. No es constante ni tampoco algo que es fijo, que no cambia. No solamente no es constante, sino cambia constantemente. Y si de verdaderamente ponemos atención, hay momentos en que no hay dolor. Puede ser un segundo, pueden ser 2 segundos, pero hay momentos en donde no hay dolor. Entonces, espero que se puedan recordar aspectos de esto para la siguiente vez que tengan dolor y experimentar y ver qué pasa cuando exploran de esta manera algo que parece tan sólido y que además decimos mi dolor. Eso es otra cosa, ¿no? Que nos identificamos con el dolor. Y eso también lo hace peor. Ahora, en relación al cuerpo, algo que es distinto de cómo lo trabajamos aquí, muy distinto a cómo se maneja la cuestión del cuerpo en nuestro medio y especialmente con los medios de comunicación, es que aquí estamos poniéndole atención al cuerpo de adentro hacia afuera. Y en todos los medios de comunicación es siempre la apariencia, la apariencia. ¿Cuánto tiempo no le ponemos a nuestra apariencia? ¿No? De cómo nos vamos a hacer, que el pelo y que el maquillaje, que la ropa, todo a la apariencia. Esta práctica es de adentro hacia afuera, cómo es que se siente el cuerpo. Entonces, al enfocarnos nosotros en esta práctica del cuerpo, la idea es que empezamos a vivir nuestra vida día a día de manera, en inglés la palabra cae mejor que en español, embodied. En español, encarnada, a mí se me hace un poco rara, pero bueno, no se me ocurre, si a alguna se le ocurre una palabra mejor, díganmela. Pero eso quiere decir simplemente que estamos conectadas con el cuerpo. Por ejemplo, no, porque embonar no tiene que ver necesariamente con el cuerpo, ¿no? Sino es como empatar, embonar. Pero a lo que voy con esto de cómo, a qué me refiero con esta experiencia en la que verdaderamente estamos en el cuerpo es, imagínense que van a ver un atardecer en el mar. Pueden estar ahí en este bello atardecer y pensar sobre el atardecer. Pues sería bueno que tal vez yo trajera mis lentes de sol para que cuando baje el sol. Simplemente podrían estar ahí y dejar que todos los sentidos tomen parte en esta experiencia. Los ojos ven la luz, cómo va cambiando al atardecer, al bajar el sol, los colores en el agua, ven las olas, los oídos escuchan las olas. El tacto, sentimos la arena en la piel. El olfato, olemos la sal en el mar. El gusto, si nos metemos al mar y algo de agua entra a la boca, podemos gustar la parte salada. Y ahí estamos entonces, ahí estamos verdaderamente sintiendo la experiencia completa de el mar, del atardecer. Y ahora, ven, regreso de nuevo a la historia que les conté al principio. Ven ahí la diferencia de cómo vivir de manera que estás viviendo conectada o conectado de qué pasa en tu cuerpo en el momento. Te puede ayudar hasta para tomar decisiones muy, muy fuertes. Hace simplemente 2 días, dos amigas y yo estábamos por firmar unos documentos para rentar un lugar para todo un año. Y yo sentí en mi cuerpo que algo andaba mal. Entonces íbamos a esperarnos. Hablé con las dos amigas y le digo, algo se siente mal aquí. Resultó que no vamos a tomar el lugar. Y el hecho de que pude sentir que había, o sea, me di cuenta que no había nada de alegría en este paso que estábamos por tomar, que es una decisión muy fuerte. Económicamente, comprometerte a rentar un lugar por todo un año es un compromiso fuerte. Entonces, se dan cuenta cómo el ponerle atención al cuerpo te puede hacer mirar algo que la mente todavía no está lista para decírtelo. El cuerpo es mucho más directo, mucho más rápido que la mente. Las emociones las entendemos por el cuerpo, no por la mente. Entonces, antes de abrirlo a la discusión, voy a leerles una cita de Henry Miller. Dice, nuestro propio cuerpo posee una sabiduría que nosotros que habitamos el cuerpo carecemos. Cierren los ojos por unos 2 minutos para pasar a hacer la transición a la discusión. Cada uno considere la pregunta, ¿cómo me relaciono a mi cuerpo? Y piensen también si hay alguna duda, déjense un poco de tiempo de pensar en estos minutos que nos quedan. ¿Cómo pueden ustedes ahora participar para enriquecer su propia experiencia y la de los demás? Bueno, ahora sí, quiero escuchar, ojalá de cada uno que nos dé tiempo. Les doy la opción que o compartan sobre la experiencia de la uva, que compartan si algo interesante surgió a la hora de hablar con la otra persona sobre la práctica, si hay preguntas en relación a cómo practicar durante la semana, si hay alguna duda en relación a cómo trabajar con el cuerpo, en relación a las sensaciones, al dolor. Si quedó claro a qué me refiero cuando hablamos de este tremendo poder que se da cuando juntamos mente y cuerpo. Si quedó muy clara la historia que les conté sobre Tom moviendo a este enfermo. Rob, ¿empezarías tú?
Me gustó mucho esa historia de...
Porque en mi propio trabajo, mi meta es como entrar esta tensión en mi estómago. Y porque... Uh-huh. Este es mi señal que ya no estoy en mi cuerpo y ya hay problemas y no puedo como entrar como algo más básico de mindfulness en mi vida diaria. Pero es muy, muy difícil porque cuando ya hay esta tensión, como hay algo en mi mente que en inglés como dissociates de mi cuerpo.
Sí,
es muy, muy
desasocias.
Difícil.
Uh-huh.
Reentrar. Entonces, me gustó esta historia precisamente porque este es como un meta para mí. Es como...
Estupendo.
Sí, trabajar con
Es que se ve tan claro, ¿no?
Sí.
En la historia.
Es claro, pero no es fácil.
No, es exactamente, no es nada fácil. Y por eso se me hizo maravillosa la respuesta de Frank, ¿no? Que simplemente no... No lo involucra con más explicación intelectual de qué hacer con las rodillas. O sea, no va para allá, no va por ahí. Pon atención a tu cuerpo. Gracias. ¿Qué te parece? Recuérdame tu nombre. ¿O quieres, si, ya que estás por primera vez, quieres esperar para después, un poquito más tarde? Al de la comezón.
que es que no deberías de hacerlo, tener sensación de hacerlo rascarte.
Ajá.
Y puedes en otra manera como esperarte a reaccionar diferente.
Yeah. Súper. O sea, de entender, ¿no? Que practicamos con lo chiquito, con lo que podemos, ¿no? Porque, por ejemplo, practicar con algo así... súper difícil para nosotros, sería desalentador. Pero si logramos ver que sí tenemos la fuerza y la capacidad de observar algo así, entonces ganamos confianza. Ah, sí puedo.
También es como disciplina.
Eso.
A su mismo.
Ajá.
O con su situación.
Ajá.
Cada quien como que...
Eso es. Todas estas cosas son como hacer las pesas en el gimnasio, ¿no? Yo siento que con la atención plena, la mente empieza a hacerse, ¿no? Así como un buen músculo. Y se va sumando, o sea, no es algo que lentamente va uno igual que un músculo, lentamente se va haciendo más fuerte. No es algo que diga, ah, ya lo entendí, la semana entrante ya no me distraigo más y voy a estar totalmente en mi cuerpo. No. Gracias, recuérdame tu nombre.
Janet.
¿Cómo?
Janet.
¿Yared?
Janet.
Y-A-N-E-T-H. Ah, lindo nombre. ¿De dónde es?
De México, creo.
¿Sí?
Pero significa God's
Grace. Ah, qué lindo.
Yeah.
Muy bien, gracias. María Luisa.
Para mí, creo que la atención plena, para mí, ha significado mucho. Hay muchas áreas de mi vida. Por ejemplo, porque yo soy muy, muy indisciplinada, no está funcionando. Ahora sí. Yo soy muy indisciplinada, lo confieso. Entonces, simplemente al ir a caminar, pues no sé caminar. Pero ahora que ya estoy dándome cuenta que es la atención plena, pues empiezo a poner mis pies como...
a sentir sí, el caminar en tu cuerpo.
Pero luego se va. Se va la atención, pero y luego regresa y así estoy. Y también creo que me ha servido para ser más sincera. ¿Sí? Puedo aplicarla cuando yo decido amar una persona. En el pasado no me ha costado trabajo, pero hoy siento que puedo dar más hacer más fuerte eso.
Mira, ese es algo muy interesante que estás tocando, ese tema de que con la atención plena crece nuestra manera de ser genuinos. Y esa es una cualidad tan bonita cuando se siente en la otra persona que hay y eso es algo que es muy palpable, ¿cierto o no? O sea, tú sientes luego si estás con alguien que es genuino o no. ¿Perdón?
Y entonces, pues, es todo lo que tengo que compartir, que puedo sentir todo esto hasta cuando estoy lavando los platos, que si no está bien lavado, que ya me tengo más atención, que tiene que estar, no por mí misma, por los demás.
Claro.
Y bueno, tal vez es simple lo que capto, pero para mí, pienso que para mí es grande.
En esos detallitos va uno aplicando. Está muy bien, gracias. Tal vez por acá que son, tenemos más gente que ha venido aquí por
gracias, primera vez.
No, gracias a ti. ¿Quieres? Recuérdame tu nombre.
Alexandra.
Sí, Alexandra, dime, ¿cómo algo de, traten de enfocarse de lo que sucedió aquí. ¿Qué experiencia tuvieron aquí esta vez?
Mucho de lo que compartió con nosotros de distinguir, querer algo y esperarnos, no reaccionar, a desear o a comprar, o a darnos un poquito de tiempo para reaccionar si es necesario lo que en este momento queremos. Y eso últimamente me ha ayudado bastante, no a reaccionar tan rápido, sino a tomar unos pasos para atrás y mirar bien la situación, a ver si me conviene o no.
Estupendo.
Y eso me ayuda mucho en mis estudios.
Bravo.
Thank you.
Gracias a ti.
Yo tuve la experiencia.
¿El nombre primero, por favor?
Rosalía. Yo tuve la experiencia de la uva ahorita, yo nunca la había tenido, porque yo cuando como en mi casa, yo los agarro y los masco rápido. Entonces, ahora no. Traté de mascar la mitad y la saboreé y el sentido del gusto lo disfruté más, porque normalmente pues nomás masco y así por mascar. Pero ahora lo disfruté y sí sentí la diferencia, porque es cuando realmente se palpa y se goza la fruta, como su sabor, su autenticidad, porque normalmente más es mascar y ya.
Cierto.
Y entonces yo Lo sentí diferente y yo tengo una nietecita que ella estoy aprendiendo, ¿verdad? Tiene un novio, entonces me pareció, no critiqué, ¿verdad? Pero ahorita lo estoy diciendo que yo le iba a decir, pero no lo dije. Él se pintó el pelo, entonces se me hizo raro que un hombre se pintó el pelo y de güero, dije yo, ¿qué pasó? Pero no critiqué, entonces ok, me voy a quedar así porque, pues, me voy a quedar así.
Muy bien.
Sí.
Muy bien, gracias, felicidades. Sí, Andrea.
Para mí lo que es muy palpable es la disociación que tengo tan fácilmente entre la mente y el cuerpo. Y cuanto más fácil en esta meditación, tan rápidamente los pensamientos de mi trabajo van directamente a mi mente y el poder estar presente para notar eso, para notar esa separación instantánea. So eso fue básicamente lo que pude ver hoy.
Muy valioso. Gracias.
Bueno, yo comparto también la experiencia de la uva, porque la verdad es que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a andar muy deprisa, no disfrutar el momento. Comemos a la carrera, sobre todo en mi trabajo, como tal vez en menos de 5 minutos, porque tengo que seguir trabajando. Entonces, con la uva la sentí tan deliciosa y la sentí diferente. Y me hice la pregunta, ¿qué me pasa? ¿Por qué la siento tan rica y tan diferente? Entonces, yo misma me contesté de que ahora yo estoy poniendo atención a lo que estoy comiendo.
Oh, yeah.
Por lo general uno come y no se da cuenta que lo que está comiendo, lo quiere comer, terminar de comer, pero no lo disfruta aquello plenamente. Y pues fue una experiencia muy bonita. Yo nunca la había sentido. Gracias.
Ay, qué bueno. Me da enorme gusto. Y déjame ver si me acuerdo de tu nombre.
¿Mío? Josefina.
Josefina. Sí.
Pues dicen que estar 100% en el ahora es la clave de la excelencia. Y he tratado de experimentarlo en muchos momentos. Por ejemplo, cuando estoy con mis hijos, con mis seres, los seres más importantes de mi vida, en una reunión como esta, trato de estar ahí. Y fue algo parecido comerme una uva estando con toda la conciencia de qué es, de cómo es, de qué se parece, de qué textura tiene, de qué color tiene. Fue una experiencia muy muy linda que no la había experimentado. Entonces para mí fue algo muy parecido como cuando tenía a mis hijos más pequeños y me los llevaba al parque y los disfrutaba al 100% en un juego. Fue algo parecido así, estar ahí 100% disfrutando. Gracias, muy bonita experiencia.
Gracias a ti. Gabriela, ¿verdad? Sí.
A mí me gustaría hablar un poquito sobre la meditación que tuve esta semana. Estaba platicando con mi compañera y le estaba diciendo que muchas veces tiene uno preguntas de cosas que surgen en el día que a veces no le encuentra uno solución. Y meditando, sin querer, se me venía la solución. O sea, estaba más alerta, más... ¿cuál fue la palabra que te dije? Más lúcida.
Excelente.
Mucho más lúcida. Entonces, así, ni siquiera pensaba en la solución de lo que tuviera, del problema que tuviera, cuando se me venía así como, eso es lo que tengo que hacer. Y me funcionó muy bien.
Bravísimo. Bueno, ese es un excelente descubrimiento. Ese es el tipo de descubrimiento que al hacerlo dices, pues sí, conviene meditar, claro, y entonces ya meditas. O sea, ya no es una cuestión de me dijeron que tal vez es buena cosa y bueno, ay, qué flojera, pero a lo mejor sí me pongo a meditar. No, o sea, ya lo haces porque ya viste, ya experimentaste tu propia mente cómo es que te ayuda, ¿no? Gracias.
Pues yo nomás quiero decirles que nunca me había sabido una uva tan rica como hoy, porque de verdad estaba, el hecho de analizarla, de verdad no, nunca me había sabido tan rica. Y me encantan las uvas, pero no como esta. De verdad no lo voy a olvidar, por la atención plena.
Claro,
sé que estoy consciente, claro. Por la atención plena.
Ahora imagínate que esa atención tan cariñosa aprendes a dártela a ti misma. Y aprendes a dárselo a las otras personas. Uf, ya no habría guerras. Así tan, tan sencillo.
Ya se ha dicho todo. ¿Alguien más quiere?
No, ahora dime tú, Rosalía, no se me salga.
Yo creí que ya habíamos acabado.
No, no, falta Pilar y falta Claudia y también ella. Y acá también.
Pues yo de lo descubrimiento de la meditación que he tenido durante la semana. Y para sentir así como... La única forma que yo he sentido un poquito más cerca de estar la mente con mi cuerpo es cuando veo que sale el sol.
¿Qué sale el sol?
Cuando, cuando me voy a la montaña a esperar salir el sol. Y cuando veo que se empieza a aclarar, digo, ahí viene, ahí viene. Pero ya en el momento que empieza a asomarse, es cuando siento como que estoy mi mente con mi cuerpo.
Maravilloso, muy bien. Sí. Muchas gracias. Pilar.
Yo quiero decir brevemente que hoy me di cuenta que practicando la atención plena me previene a mí de disociarme y eso me causa una paz grandísima, porque el hecho que la gente, creo yo, que se disocia es porque proyecta al futuro o se va al pasado, y casi siempre es para resolver algo o porque algo no está concluido o es un proyecto que hacer, pero eso causa un poco de ansiedad. Y el hecho de, estaba compartiendo con mi compañera, el hecho de tener el cuerpo donde está la mente, me da la paz de decir, ahorita no necesito absolutamente nada y estoy bien. Y me da mucha tranquilidad, y eso creo que es lo que me atrae más de meditar, porque es como salirme, porque de todas maneras pensando muchas veces no se resuelven los problemas ni los proyectos. Entonces... da una sensación de autenticidad, de estar en el lugar y tener mucha paz.
Muchas gracias. Recuérdame tu nombre.
Verónica.
Verónica, claro.
Bueno, no tuve mucho la disciplina, solo les comentaba a Pilar de que solamente 2 días, después no pude, no me concentré. Pero sí sé, ya tengo definido que va a ser por la tarde, pero no pude. Ya la segunda vez ya no, solo lo hice como menos de 15 minutos.
A ver, pero espérame, porque una cosa es no concentrarse, que no es ningún problema, y otra cosa es no sentarse a meditar. O sea, te das cuenta que es una diferencia, que ahí algo está juzgando y está diciendo, uy, pues... Si no me concentro, que sí, que mejor ni me siento porque no funciono, porque no estoy bien o porque yo qué sé. Sino hay que sentarse. Y aunque la mente esté por otro lado, sucede constantemente. Poco a poco entendemos que hasta cuando la mente anda por otro lado, pero te sentaste a meditar, algo de espacio lograste en la mente, algo mejoró.
Entonces me hace falta disciplina.
Sí, bien. Entonces sí queda claro, ¿no? Siéntense, no importa que en ese momento la mente esté muy flojerosa y que no se logren enfocar. Sí. Están, o sea, uno de los propósitos más importantes de este curso es que cuando termine tengan el hábito establecido. Y si muchas veces no se concentraron, no hay problema, así es. Hasta cuando tiene uno muchos, muchos años de experiencia, hay veces que no me concentro para nada. Así es.
Y también tenía una pregunta, porque yo sé que es muy importante la respiración.
Sí.
Entonces, eso del estómago, o sea, cuando yo respiro, siento que mi respiración no pasa de acá. Entonces, usted dice de que debe de llegar hasta el abdomen, y yo siento que como que me queda aprisionada aquí, en esta parte. Entonces, ¿cómo hago? Digo yo, ¿y esto cómo hago para que baje?
Súper buena pregunta, Verónica. ¿Cómo hago? Aquí va un truco que puede ayudar muchísimo. Esto es muy común. Tenemos el abdomen tan tenso que no se mueve. Cuando todos empezamos a respirar es como que, ¿hello? Así como si lo estuviera, no se mueve. No hay problema. Entonces, mira, se acuestan planitos en el piso, se ponen un libro, un buen libro grueso, que tenga un buen peso, y lentamente sienten el movimiento del libro, cómo sube y cómo baja, cómo sube, algo que tenga peso, ¿no?
Para notarla.
Y ese es como que el principio de ir soltando, poquito a poquito. O sea, yo me tardé mucho tiempo también, ¿eh?, para lograr a suavizar el abdomen. Entonces, ve observando, porque es a veces posible que cuando le pone uno la atención a la respiración, más se tensa. Entonces, si ese es el caso para ti, vela de ladito o enfócate en tus manos, en cualquier parte del cuerpo donde no se sienta mucha tensión. ¿Ok?
Gracias.
Claudia.
A mí me gustó también la experiencia de la uva, porque a veces uno no pone atención a los detalles de la vida, pero yo a veces yo trato de hacer así consciente de mis alrededores. A veces voy caminando, observo los árboles, cómo se mueven las hojas o cómo los... A mí me gusta mucho observar mucho los pájaros. Y a veces veo que la gente, ¡pum!, pasa así y se da cuenta y veo cómo... Y observo cómo están cantando los pájaros y se siente bien bonito. Eso es tener atención plena también, estar viendo qué está pasando alrededor. Y quería preguntarte algo. Ahorita estamos enfocándonos en el cuerpo, lo que siente el cuerpo, las sensaciones del cuerpo. Pero cuando... Hay veces que la mente también, yo sé, la finalidad de la meditación es acallar la mente, ¿verdad? Pero muchas veces la mente también está duro y duro y duro y dale a los problemas, o uno está pensando constantemente, esta situación. A veces uno está siempre en el pasado y el pasado ya no cambia y no tenemos control de eso ni del futuro, pero a veces es muy difícil, como al menos en mi caso, estoy pasando por situaciones que me molestan y aunque trate hago el esfuerzo de capturar el momento presente, pero la mente luego va bien rápido otra vez como diciendo, las cosas hubieran sido así, o mucho en el futuro, tengo que planificar el futuro porque esto se me vienen encima ciertas fechas que tengo, varios deadlines, fechas, plazos, pero no sé si lo vamos a cubrir en alguna
claro
otra
clase.
Claro que
sí, nos vamos a tomar una semana para las emociones, una semana para los pensamientos, o sea que nos vamos a enfocar totalmente y hay varias maneras de cómo lidiar con los pensamientos y a fin de cuentas aprende uno a usar estos pensamientos como parte de la atención plena, o sea, como las semillas que vas a ir moliendo para hacer algo, hacer harina y luego un pan. Las trabajas, las usas, no las rechazas, qué mal que estoy pensando, sino las observamos, tomamos información de nosotros, o sea, ¿no?, de qué es lo que está pasando dentro de nosotros, por qué es que estamos pensando en esto. Algo que puedes hacer de aquí a la semana entrante, Claudia, te recomiendo, es cuando te sientes a meditar, pones una libretita al lado y al terminar de meditar, brevemente, con una o dos, tres palabras máximo, pensé en mi trabajo, pensé en mi ex compañero, pensé en que tengo que arreglar mi casa. Y haces una lista de los pensamientos más comunes. O sea, todos tenemos así nuestros top ten, que siempre regresamos a pensar, ¿no? Los favoritos, que regresas y regresas y regresas. Y nos tenemos que ir familiarizando, eso ayuda. Son más de las 9, pero quisiera oír todavía ellos 3. Si alguno se tiene que ir, con toda confianza.
Bueno, a mí lo que me pareció más interesante, que me lo he experimentado, bueno, lo experimento ocasionalmente, es esa tratar de tener una comunicación con el cuerpo y ver cómo se siente el cuerpo en determinadas circunstancias, y es siempre interesante ver que siempre es, en mi caso es siempre tensión de alguna de alguna forma, ya sea en las mandíbulas, ya sea en la cara, la mirada, la frente, los hombros, el cuerpo. Entonces a mí me parece muy finalmente la parte que me parece muy muy valiosa es esa, es ese recordar permanentemente, uh-huh, estar regresando a las sensaciones de
estupendo del cuerpo. Y saben, no sé si esto sea común para ustedes también, pero en general es muy común que nos avergonzamos de que tenemos tensión y queremos taparlo y que mostrar que somos así super cool. Pero la realidad es que cada pensamiento causa algo de tensión, por menor que sea, en el cuerpo. Cada pensamiento. Un poquito de tensión aquí o acá atrás, pero cada pensamiento, ya sea agradable o desagradable. O sea que imagínense cuando trae uno muchos, muchos pensamientos, cuánta tensión no se da. Entonces simplemente tomarlo como esto es parte de mi realidad, no tengo por qué sentirme avergonzada ni deprimida, a todos nos pasa. O sea, le podemos acoger. Gracias, Antonio.
Ah, yo quiero hablar de la experiencia que tuve meditando. Mi mamá siempre me ha dicho, oh, tú eres muy rara, siempre tienes dolores en todo el cuerpo. Y descubrí que no es que soy rara, es que estoy conectada con mi cuerpo. Mm. Con cualquier dolor que no es normal, lo puedo sentir. Lo que estaba desconectada es de mis sentimientos, que no fui el porqué. ¿Qué es que tengo estas incomodidades en mi cuerpo? Entonces ahora en la meditación se me vinieron un pensamiento y yo dije, esto es lo que me molesta. Traté de desminuzar el por qué sin buscar culpables o mártir ni nada, y llegué y me quedé conforme. Ya lo dejé ahí y me fui. ¿Qué parte de mi cuerpo en ese momento estaba sintiendo incomodidad? Y era mi cuello, ¿no? Entonces ya lo empecé a relajar y relajar y relajar. Todas las meditaciones ya no me iba a otra vez a mis pensamientos, sino a dónde estaba tenso mi cuerpo.
Muy bien.
Entonces ahora yo ya lo que hago es, no tengo que esperar ni siquiera la hora de mi meditación, sino en cualquier momento, uh-huh, siento mi cuerpo y voy a esa parte y la relajo. Y es como que no necesito quiropráctico ni nada, porque me he sentido bien relajada. Oh. Y bien contenta y satisfecha.
Maravilloso,
de he progresado.
¿Verdad? ¿Ves? Pero pues Leti ya lleva su tiempo, ¿verdad, Leti?
Sí.
Muchas gracias.
Yo tengo una pregunta más que un comentario. A mí me resulta realmente muy difícil entender la sabiduría del cuerpo. será porque, bueno, la formación que tenemos de disociarlo todo el tiempo y de no prestarle atención. Pero la primera vez que escuché estas enseñanzas también me resultaron como muy áridas. Entonces, mi pregunta es un poco, o sea, parece como un lenguaje completamente nuevo que hay que empezar a aprenderlo para descifrarlo. Pero no sé cómo se puede empezar a acceder a ese nuevo lenguaje para que el cuerpo realmente en toda su sabiduría nos esté diciendo qué es lo que está pasando frente a situaciones determinadas. Porque, por ejemplo, uno puede estar todo el día sentado en la computadora y evidentemente se va a tensar la parte de los hombros. Y yo creo que esto no es hacer esa traducción a, bueno, o sea, uno cuando se sienta a meditar y de repente surge o uno se da cuenta que tiene eso, bueno, puede ser simplemente por una mala postura.
Claro.
Entonces, ¿cómo distinguir si es que realmente cuando hay tensión en una parte del cuerpo hay algo más que nos está queriendo decir el cuerpo?
Bueno, ahí yo veo como dos preguntas, ¿no? Una que es la más sencilla, que es el distinguir cuando el cuerpo simplemente te está diciendo, oye, ya cambia de posición, porque si tú, por ejemplo, como está sentada Andrea, si ella se queda así sentada de 3 horas, al rato ya el cuerpo le va a decir, muévete, por favor, ¿no? Entonces, eso es simplemente algo mecánico. Pero lo que tenemos que empezar a separar es el efecto de la mente en el cuerpo. Y ahí yo creo que no hay manera más que poner atención a la hora de meditar y darse cuenta, cuando están meditando, surge un pensamiento, se dan cuenta que están pensando, inmediatamente chequen el cuerpo, a dónde se expresó ese pensamiento en el cuerpo y cómo se está expresando. Y poco a poco te vas a dar cuenta que me estaba pensando en esto y se expresó de manera que yo hice torsión a la derecha y subí el hombro izquierdo. Ah, me doy cuenta, suelto y regreso. Ahora, otro pensamiento distinto y esto hace que apriete la barbilla hacia atrás y tense el cuello. O sea, cada pensamiento tiene una combinación distinta muscular a la cual se expresa en el cuerpo y se tensa. ¿Sí me explico? Y no hay más que experimentarlo directamente. Para la otra pregunta, y no quiero detenerlos más porque sé que es tarde, piensa en la historia. Esta historia que les conté de Tom y cómo el maestro, que era, por cierto, un maestro zen, ¿no? Budista de cómo se expresa el budismo en Japón, ¿qué es lo que le contestó él? ¿Y qué sucede cuando Tom simplemente le pone atención al cuerpo? En vez de pensar, cuando levanto un paciente tengo que poner los pies paralelos, doblar las rodillas, bajar los hombros, extender los brazos, levantar sin doblarme hacia adelante. Esa es la manera que nos enseñan. Y entre más educación tenemos académicamente hablando, menos sabemos cómo conectarla con el cuerpo. Te lo digo por experiencia propia. Entonces, como hay que cambiar canal y decir, ok, sí, esta parte intelectual es muy importante y muy valiosa, tiene su lugar. Pero no perder este tesoro que tenemos de la parte de la sabiduría que nos ofrece el cuerpo. Poquito a poquito lo vamos descubriendo. Bueno, que estén bien. Nos vemos la semana. Aquí está la lectura. ¿Quién me hace el favor de repartir? Berta, por favor. Y sí, renueven la intención de meditar cada día para la semana entrante.